Querido Padre Celestial, gracias por la linda oportunidad de reunirnos en este día santo para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia, bendición y dirección de su Espíritu Santo. Permita, Señor, que el Espíritu de verdad nos traiga ahora palabra de vida para la vida eterna. Que todo lo que escuchemos pueda ser parte de nuestra vida. Que nosotros reflejemos el carácter precioso de Jesús. Que el Señor pueda lograr los triunfos de Jehová en nuestra vida. Y desde hoy para siempre, seamos personas distintas, personas cristianas, personas llenas del Espíritu de Dios. Amén. En su mano santa nos entregamos, pedimos su dirección y bendición, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así que siguiendo con la serie titulada Los Triunfos de Jehová, tenemos que trabajar hoy con el apóstol Pablo en la sesión número 5. Diciendo que todo esto lo están grabando, también tengo que decirle que mi nombre es Andrés Portes. ¿Qué cosa? En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, se registra el encuentro del apóstol Pablo con el Señor Jesús. Recuerden que estamos trabajando con la frase Los triunfos de Jehová, que tienen que ver con hechos que ocurrieron en el pasado, en el Antiguo Testamento, con la frase hebrea Sidkot Yahweh, que significa los triunfos de Jehová, los actos de justicia de Jehová, los hechos de salvación de Jehová. La idea es que nuestro Dios es un Dios real, un Dios que actúa, un Dios dinámico, un Dios que funciona. Por tal razón, si nosotros somos cristianos, si tenemos confianza y seguimos a ese Dios, nuestra vida tiene que ser dinámica. Nuestra vida tiene que funcionar. Y esa es la idea. No hay problema, está bien. Ah, pero usted es una persona importante, imagínese. Lo dejamos así. Hechos capítulo 9. Gracias. Versículo número 1. Hechos 9:1. Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y dice allí que le pidió carta para perseguirlo en Damasco. 1. Saulo el perseguidor. Ahora va para Damasco a seguir en la persecución de los cristianos. En su camino a Damasco, entonces Pablo tiene la más maravillosa experiencia en su vida. La experiencia del capítulo 9, del encuentro de Saulo con el Señor Jesús, se repite también en el capítulo 22 y se repite en el capítulo 26. Lo interesante de esto es que el mismo evento se repite 3 veces. Nosotros sabemos que quien escribió el libro de los Hechos es Lucas. Y también escribió el evangelio que lleva su nombre. Lucas, siendo médico, además de médico, era un excelente investigador. Nosotros sabemos que Pablo y Lucas pasaron mucho tiempo juntos. Imagino a Pablo, a Lucas, investigando con Pablo, qué pasó en su experiencia con el Señor Jesús. Imagino a Lucas preguntándole a Pablo, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia de conversión? Inclusive, posiblemente Lucas le hizo esta pregunta a Pablo. Yo sé que te convertiste de la justicia que es por la ley, por las obras, a la justicia que es por la fe de Cristo. ¿Cómo pasó eso? Y entonces Pablo comienza a contarle a Lucas. Cuando Lucas organiza el material, hace lo siguiente. Coloca la experiencia de Pablo al comienzo del libro, en el capítulo 9. Pero ya en pleno apogeo del libro, casi al final del libro, lo coloca en el capítulo 22. Pero también lo coloca en el capítulo 26. Lo curioso es que en cada relato Lucas añade datos que no están en el relato anterior. ¿Se entiende? Número 1, la experiencia de Pablo con el Señor Jesús, camino a Damasco. Número 2, cuando Pablo cuenta su experiencia en hebreo, aquel día que estaba en el santuario y lo querían matar. Y entonces vino el centurión romano y lo arrebató y se lo llevó. Cuando están en la fortaleza, desde las gradas, Pablo le habla en hebreo y entonces le cuenta su experiencia y su conversión cuando se encontró con Jesús. Pero también en el capítulo 26, delante de Festo, cuando viene Agripa para escuchar el testimonio de Pablo, ustedes recuerdan aquella audiencia, y Pablo está casi convenciendo a Agripa cuando dice, por poco me persuado a ser cristiano. En esa experiencia también Pablo relata la historia, pero le añade elementos nuevos también. El que está escribiendo es Lucas, pero Lucas y Pablo siempre están juntos. Lo interesante de la experiencia de Pablo es su testimonio. Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento y solamente tiene el Nuevo Testamento 27. La gente se ha pasado la vida estudiando la teología del apóstol Pablo y todavía a cualquiera le duele la cabeza, porque Pablo es sumamente profundo. Pedro lo dice, que algunos tuercen las doctrinas del Antiguo Testamento, pero también los escritos de Pablo para su propia perdición. El punto es, hablando de los triunfos de Jehová, ¿qué nos interesa a nosotros de la experiencia de Pablo? Una hora, dos horas, cinco años, diez años, veinte años, cien años no son suficientes para hablar de Pablo. Nos interesa una sola cosa. Cuando un hombre o una mujer conoce a Dios, cuando un hombre o una mujer se encuentra con Dios, en su vida sucede algo, algo tiene que pasar. Y es allí donde se ven los triunfos de Jehová. Y de eso quiero hablar, del testimonio del apóstol Pablo, la experiencia de Pablo. Pero yo no quiero hablarle del poderoso Pablo teólogo. Tampoco le quiero hablar del tremendo Pablo que es profundo en su presentación de la palabra. No, quiero hablarle de un Pablo sencillo, un Pablo apaleado, un Pablo golpeado, un Pablo envuelto en peligros, un Pablo que se va de un conflicto a otro conflicto. Porque si bien es cierto que Dios es todopoderoso, no menos cierto es que todo el que sigue al Señor le entran a palo. O sea, si usted quiere ser un cristiano fiel, tiene que preparar la piel porque lo van a maltratar, porque usted va a sufrir y va a tener problemas. ¿Se entiende, por favor? Hay un libro que les recomiendo, se llama, aunque usted no lo crea, el libro se llama Difícil de creer. El autor es John MacArthur. Y él dice en ese libro que la salvación en Cristo Jesús involucra sufrimiento, involucra problemas. En la experiencia de Pablo encontramos la misma situación. Todo el apóstol Pablo refiere el asunto de que se encontró con problemas en el momento que comenzó a caminar con Jesús. Desde que llegó a Damasco y ocurrió lo que ocurrió, empezaron la vida de problemas de Pablo. Y él cuenta su testimonio. Hechos capítulo 9. Vamos a ver algunos detalles. Dice el versículo número 3. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Está escribiendo Lucas. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es curioso que Jesús usa una frase pagana para dirigirse a Pablo. Pablo tenía un doctorado de la Universidad de Tarso de Cilicia y también tenía un doctorado de la Universidad de Jerusalén. Así que él entendía la frase que Jesús le usó. La idea de dar coces contra el aguijón significaba pelear contra los dioses, pelear contra un ser superior a ti. Tú estás peleando contra mí, Pablo. Tú no estás maltratando a cualquier persona, es a mí que estás maltratando. Hay una serie de trabajos que presentamos donde explicamos la idea de cómo Pablo entendía que estaba haciendo la obra de Dios persiguiendo cristianos. Y cuando Pablo se encuentra con Jesús y descubre que ha estado persiguiendo al mismo Dios, se quiere caer muerto. Entonces, más adelante, en una de sus epístolas, explica cómo se sintió y lo que estaba haciendo por ignorancia. Hay una serie acerca de eso en alguna parte en el internet y en algún momento usted lo podrá escuchar. Pero aquí nos interesa el encuentro de Pablo con el Señor Jesús y la respuesta de Pablo a ese encuentro. Versículo número 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pregunta número 1. ¿Ananías conocía al Señor? ¿Sabía Ananías que era el Señor que le estaba hablando? ¿Sí o no?
Sí.
¿Sabía Pablo que era el Señor que le estaba hablando?
Sí.
No, él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Ananías sí conocía al Señor. ¿No se supone que si somos cristianos conozcamos a Jesús? ¿Sí o no?
Sí.
Y ahora Ananías dice, wow, parece que el Señor no leyó el periódico de la mañana y me está diciendo a mí que vaya a visitar a Saulo. Señor, espera un momento, tú no leíste las noticias de la mañana, tengo que darte algunas informaciones. Este Saulo es un problema, ese tipo nos está persiguiendo, y el tú decirme que vaya a visitarlo es como ir a meterme en la boca del lobo. Cosa linda. Y Jesús lo escuchó. Ananías dando la información al Señor, actualizándolo, poniéndolo claro cómo andan las cosas. Y me gustan las palabras de Jesús, mire qué cosa linda. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y ahora viene el versículo que nos llevará toda la mañana. Digo, todo el tiempo que tenemos. Porque yo le mostraré, ¿qué cosa? ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Todo el tiempo que nos queda lo vamos a pasar con esa palabra, padecer. Quiero que sepan, queridos, una noticia maravillosa, y es que si usted ha decidido caminar cerca de Jesús, si ha decidido ser lleno del Espíritu de Dios, si ha decidido ser un instrumento del cielo, usted tiene que sufrir. Si usted no está dispuesto a sufrir, amigo, retírese entonces. Si usted decide estar cerca de Dios, todas las fuerzas del diablo se van a mover en contra suya, y eso significa problemas. No hay un hombre o mujer de Dios que no haya vivido en medio de una tormenta de problemas. La paz aparente que viven los que están lejos del Señor no saben que su paz huele a muerte. La belleza del cristianismo es justamente la tormenta y la guerra. Es en medio de la guerra que vive el cristiano. Es en medio de la tormenta. Desde ese momento que Pablo se encontró con Jesús, no tuvo paz hasta el día que le cortaron la cabeza. Bendito sea Dios. ¿No dicen amén por eso?
Amén.
Como que ustedes no quieren que le corten la cabeza. Vamos a los detalles. Me gusta cómo Pablo empieza a contar su experiencia. Capítulo 22. En el libro de Hechos, capítulo 22, se relata la misma experiencia. Pero me gusta porque hay elementos que aparecen que no están en el capítulo 9. Capítulo número 22. Lo que sí se repite, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a medianoche, a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y allí comienza el diálogo. Dice el versículo número 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Con quién está hablando Pablo? Con Jesús. Eso no aparece en el capítulo 9. Y hay otro elemento nuevo que aparece en el capítulo 26 que no aparece ni en el 22 ni en el 9. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Le quiero decir que toda vez que Pablo repite su propia experiencia, le añade elementos que no estaban presentes. Pablo inmediatamente conoció a Jesús, inmediatamente se encontró con él, inmediatamente llegó a Damasco, vino a Ananías, oró por él y se le cayeron las escamas de los ojos y fue bautizado. De una vez comenzó a predicar acerca de Jesucristo.
Amén.
¿Es así o no es así?
Amén.
Pero ¿qué pasó? Que entonces quería venir a Jerusalén con el mismo fuego a decirle a los sacerdotes de todo el mundo que se había encontrado con Jesús. ¿Y quién era Jesús? Y Jesús le dice, no, no lo haga mi negro, no te metas en problemas. No, pero mira, Señor, que ellos saben que yo hacía. Tranquilo, yo sé lo que está pasando. Mejor vete para acá. ¿Sabe y conoce el Señor del futuro, sí o no?
Sí.
¿Conoce a la gente?
Sí.
Una pregunta importante esta mañana. ¿Le gustaría a usted tener esa experiencia tan cerca y estrecha con el Señor que Él mismo le refiera las cosas que usted necesita saber?
Amén.
¿Sí o no?
Sí, sí.
¿No le gustaría? ¿Le gustaría o no le gustaría?
Amén.
Hay una jovencita que vi esta mañana. No sé si está aquí. La conocí en Perú. En el año 2003 comencé un trabajo en McAllen. Y había un compromiso que había hecho en el 2002 de ir a la Universidad Unión en Perú. Pero le voy a confesar, yo no quería ir para allá. Así que cuando llegó el 2003, el don me decía, tienes que ir. Yo le decía, yo no quiero ir. Y no quería ir. Y honestamente, yo no quería ir. Estaba recién llegado a un distrito. No es bueno que usted acabando de llegar se vaya a atender otras cosas. Así que empecé a darle la mente al Señor. Dije, mira, número uno, Señor, es improcedente que acabando de llegar a un distrito uno tenga que salir de una vez. Eso no está bien. Número dos, esta gente apenas me están conociendo. ¿Qué van a pensar si acabo de llegar y comienzo a viajar por diferentes lugares? Así que no es prudente. Por tal razón, tenemos que cancelar esa salida. Tienes que ir. Bien, pero mira, Señor, lo que pasa, tienes que ir. Y se mantuvo firme con la idea de que tenía que ir. Pues llegamos a Perú. Y gracias a Dios que el Señor estuvo con nosotros. Esta mañana me decía la muchacha, yo sabía que yo lo conocía, pastor. Y entonces empezó a contarme las experiencias que ocurrieron en Perú con sus compañeros. Fue algo bien interesante, bien interesante. Capítulo 26. Capítulo 26. En el capítulo 26 hay elementos nuevos. Versículo número 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Cómo dice ahora? Para ponerte, ¿cómo? Por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Y qué dice ahora? Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quién le está definiendo a Pablo la visión y la misión de su vida? Cristo Jesús. ¿Con quién está hablando Pablo? Con Cristo Jesús. ¿Quién lo está llamando al ministerio? Cristo Jesús. ¿Quién está definiendo la filosofía y la vida de Pablo? Cristo Jesús. Cuando un hombre o mujer es llamado al santo ministerio por Dios, Dios se hace garante de ese ministerio.
Amén.
¿Se entiende o no se entiende? Asegúrese que a usted lo llamó Dios. Asegúrese que usted está haciendo la obra para la cual Dios lo señaló. Y hay detalles interesantes en ese contexto, pero recuerden que estamos trabajando fundamentalmente con el capítulo 9, versículo 16, la palabra padecer. ¿Sufre la gente que sirve a Dios? Sí. ¿Se glorifica a Dios en el sufrimiento de sus hijos? Sí, Señor. Vamos a ver la experiencia de Juan, algo interesante, pero ahora tenemos que entrar en la experiencia de Pablo. ¿Están listos?
Sí.
Yo tengo una pregunta antes de entrar con Pablo. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 10 años caminando con el Señor? A ver. Más de 10 años, más de 20 años, wow, más de 30 años. Bueno, más de 30 años pueden llegar a quién sabe hasta cuánto, ¿verdad? La semana antes pasada estuvimos en New Orleans, conocí a una señora que tenía 100 años, una señora muy católica, pero ha estado viendo un programa de televisión que tenemos todos los domingos en New Orleans y dice que quería conocer al predicador. Y hubo que traerla a la campaña. Qué cosa linda, mamacita. ¿Han visto una señora de 100 años? Y allí llegó ella tan tranquilita, tan sonriente, tan... Y cuando me dijeron la edad, no me aguanté y le pegué un abrazo. Digo, estoy haciendo un abrazo de 100 años, compadre. Y ella me dice, yo lo veo todos los domingos por la mañana. Digo, no, el de la televisión no es tan hermoso como el que usted está viendo ahora. Y empezó a reírse. Digo, eso es lo que quería, verla reír. Y pasamos una noche muy hermosa, una noche maravillosa. Bien, vamos a trabajar ahora con la parte central de este asunto. Hechos capítulo 9, versículo 16. ¿Cómo dice el verso 16? aquí empieza la parte interesante. Hechos 9:16, porque yo le mostraré, ¿qué cosa? ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? En 2 de Corintios capítulo 4 comenzamos a escuchar la historia real de este hombre. Es de lo que pocas veces se habla del apóstol Pablo. La gente solo lo refiere, lo anuncia y lo dice, pero aquí deberíamos verlo más detenidamente. Y quiero leer todas las listas. Capítulo 4, versículo 5, 2 de Corintios. ¿Cómo dice el 5? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y qué dice Pablo ahora? Pero tenemos este tesoro, ¿dónde? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y qué dice? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Todo hombre o mujer que camina con Dios, lo primero que Dios le destruye es su propio yo, su propio ego. No hay espacio para el orgullo cuando se camina con Dios. No hay espacio para la vanidad cuando se camina con Dios. Los que viven bajo los triunfos de Jehová tienen la maravillosa experiencia de ver su yo hecho pedazos. El apóstol Pablo, con toda su capacidad, con toda su preparación, tenía su yo hecho ¿cómo? Hecho pedazos. Y él sigue diciendo en el capítulo 4, versículo número 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Y qué dice ahora? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y dice más, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Una vez se hizo un campamento en la isla Culebra de jóvenes de la Universidad de las Antillas. Y me pidieron que fuera para que estuviera predicándole todo el fin de semana. No sé cuánto conocen la isla Culebra en Puerto Rico. ¿Conocen la isla? Sí. Pues ahí era el campamento. Yo fui con saco y corbata creyendo que iba a un salón y era a la orilla de la playa. Era en carpas que nos íbamos a reunir. Digo, ay mamá. Y cuando llegamos al muelle para montarnos en el barco había despegado y el barco estaba como de aquí a la pared. Y el barco no se devuelve. Así que nos dejó el barco, compadre. Y le digo yo al muchacho que me lleva, le digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice, no se preocupe, que aquí hay un aeropuerto cerca, nos vamos en avión. Digo, ah, pues nos vamos en avión. Lo curioso de ese aeropuerto es que usted no ve los aviones, solamente lo ve después que usted paga. Pérez, usted va a ver ahora. Uno llega al famoso aeropuerto y nada se ve para atrás. Entramos a la oficina y le digo yo, oye, ¿tú estás seguro que esto es un aeropuerto? Y dice, sí, están ahí avionetas ahí detrás, aquí uno paga y todo y después uno pasa atrás. Todavía me paro en la puerta para ver para atrás y no se ve nada, está todo cerrado hasta arriba. Así que voy a tomar un pasillo y entonces llegamos al patio del aeropuerto. ¿Qué aeropuerto en el aeropuerto? Parece que alguien tiene una casa, puse su oficina y atrás están las... ¿Cómo es la avionetita, mamacita linda? A nosotros nos tocó una de las mejorcitas, pero eso estaba hecho leña, era un desastre. Andaba una parejita que parece que estaban recién casados. Había otra persona, el piloto, el amigo mío y yo. Así que éramos 5 y 6 con el piloto. Cuando nos paramos todos para montarnos en el avión, dice el piloto, espérense, espérense. Digo, ahora sí. Y él mira todo y me mira a mí. Me dice, venga usted. Digo yo, sí, digo que vaya para dónde. Venga, párese aquí. Usted se va a sentar donde yo le diga. Pero en el vuelo no se puede mover de ahí. Digo, ¿cómo así? Dice, no, usted se sienta ahí y ni se mueva para allá ni para acá porque pierdo el equilibrio. Mamacita linda. Estamos hablando de sufrir por predicar el evangelio, ¿eh? Así que él se montó adelante, puso otro detrás de él y me puso a mí en el centro del avioncito. A la derecha el amigo mío y del otro lado estaban los dos muchachos. Parece que yo era el que más pesaba. Ven, y cuando arrancamos, compadre, y empezó en la era esa de hélice, y empezó taca 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 taca, digo yo, ahora sí, compadre, y es arranca esta cosa y taca 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 taca, iba así como ladeándose hasta que logró subir la cosita esa, se subió, y la joven decía él, no se mueva, no se mueva de ahí, mamacita, caramba. Y cuando esa cosa subió, y yo miraba para abajo, las palmeras se veían chiquititas. Y dije, bueno, aquí uno tiene la suerte de ver por lo menos dónde va a caer. Malos son los aviones grandes que uno no sabe ni dónde va a caer. Y decía yo, miren lo lío que se mete uno por estar y que predicando el evangelio. Imagínate que estamos y ganga el motorcito este se le pare. Esto no planea, ¿qué es lo que va a planear? Esto va a ir derechito para abajo. Dije, bueno, señor, aquí vamos. Y por suerte que llegamos, cuando llegamos al aeropuerto, el lío era para ver cómo esto va a aterrizar. Aterrizando, y se ponía de un lado y se sonaba la cosita, como que se quería desgranar. Hasta que llegamos y le digo al tipo, amigo, dígame una cosa. Dice, dígame, señor, ¿y tú trabajas en esto todo el día yendo y viniendo? Dice, Dice, ¿y cómo te arriesgas tu vida si dices que no hay otra cosa que hacer? ¡Qué barbaridad! El apóstol Pablo se metió en tremendo lío cuando aceptó al Señor Jesús. Capítulo 6, versículo 3. Esto hay que decirlo con risa, pero mire, es mucho el dolor que uno sufre por estar en esto de la predicación, ¿o no? ¿Sí o no? Y no es solo con cosas de afuera. A veces en mi iglesia lo enseñan a uno pasar malos ratos y yo le cuento las cosas que he sufrido. ¡Ay, Señor! Capítulo 6, versículo 3. No damos a nadie, dice Pablo, ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, ¿qué dice ahora? Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabía Pablo lo que estaba haciendo? ¿Sí o no? ¿Conocía a Pablo con quien estaba caminando? ¿Sí o no? Hasta que usted no conozca verdaderamente al Señor, su cristianismo es un puro relajo. ¿Cómo puede usted caminar y confiar en quien usted no conoce? Imagine usted el doctor Pablo ahora viviendo una vida arrastrada, llena de problemas y necesidades, solo por amor a una persona. ¿Y quién era esa persona? Cristo Jesús. ¿Quién habló con Pablo camino a Damasco? Cristo Jesús. ¿Quién hablaba con Pablo frecuentemente? Cristo Jesús. Cuando usted tiene ese conocimiento de la persona de Jesús, los sufrimientos pasan a un segundo plano. Cuando hay una relación personal y estrecha con el Señor, entonces los sufrimientos ya no son tomados tanto en cuenta, porque la presencia del Señor enriquece tu vida de tal manera que entonces los sufrimientos pasan por alto. Era un adolescente cuando comencé a caminar con el Señor. Tenía 19 años. Cuando tenía 21, el pastor Sergio Moctezuma, no sé cuántos se acuerdan de eso, ¿lo conocieron? Estaba dando un seminario de evangelismo en Jaina, en la República Dominicana. Bendito sea Dios. Y recuerdo que para esa fecha tenía una sinusitis crónica. Estaba muy enfermo. Y en ese fin de semana me dio una crisis terrible. Una crisis terrible. Se me hinchó la cara. Fue una cosa espantosa. Y esa noche empezó a dolerme la cabeza y la fiebre se me subió. Empezó a llover, la brisa del mar enfriaba más, hacía mucho frío, Y entonces mi mamá siempre me atacaba y me decía que no quería que yo estuviera en la iglesia. Recuerdo que esa noche me tuve que salir de la carpa donde nos estábamos reuniendo e irme a la caseta, a la casa, a dormir o a ponerme cosas en la cara porque no aguantaba el dolor y el frío. Y los muchachos vinieron, oraron conmigo. Me fui al cuarto, me arrodillé delante de la cama y le dije a Dios: mira, Dios, yo no entiendo esta cuestión, la verdad que no te entiendo. Yo estoy viniendo aquí en contra de la voluntad de mi mamá. Yo he decidido caminar contigo y mira cómo estoy. Imagínate que yo llegue a mi casa así, en medio de este asunto, con la cara hinchada, con una fiebre espantosa, de emergencia para un hospital. ¿Qué va a pensar mi mamá de ti? ¿Se acuerdan que le dije a ustedes darle la mente a Dios? Tiene que aprender a darle la mente al Señor y aconsejarlo y decirle, porque, ¿entiendes? A mí me gusta Dios. Él siempre acepta que uno le dé los consejos sabios y te lo acepta de una vez. Y le di la mente y le dije que lo que había que pasar, lo que estaba pasando, que no podía ser, que qué es eso. Y me acosté. Recuerdo que los muchachos me echaron todos los que tenían frazadas, me la echaron encima porque yo estaba temblando de la fiebre y la camita se movía. Ellos se fueron otra vez a la reunión. Yo no podía dormir porque sentía como que me martillaban la cabeza. No sé si alguno ha tenido sinusitis. Que cada dolor, o sea, los latidos del corazón es como si te estuvieran martillando la cabeza. Eran como la 1:30, 2 de la mañana y no podía dormir. Ya ellos habían llegado y todos se habían acostado, oraron conmigo. Y yo seguía hablando y orándole al Señor con ese dolor de cabeza y ese malestar y la fiebre y todo. Y el frío, una cosa espantosa. Y qué cosa rica, como a las 2 de la mañana yo siento que alguien viene y abre la puerta del cuarto. Digo, esos tienen que ser los muchachos que están viniendo para ver cómo yo estoy. Pero el personaje que entró no dijo ni media palabra, solo vino y se sentó en la cama. Cosa linda. Se sienta en la cama, y después que se sienta en la cama, se avanza. ¿Ha visto cuando usted se sienta en la cama para atender a un niño? Que usted se sienta y luego como que se inclina encima del muchacho para atenderlo. Y yo estoy así, estoy acostado así, y veo que el personaje este, estoy arropado hasta la cabeza, o sea, yo no veo lo que está pasando. Y este personaje se inclina, pone sus manos en mi cabeza y empieza como a recoger algo. Y de repente yo siento que recoge todo y hace así como cuando tú estás recogiendo algo a alguien de la cabeza. Y hace así, fram, se levanta, se para, sale, abre la puerta, cierra la puerta y se va. Digo yo, oh, se me quitó la fiebre. Se me quitó el dolor. Y dije, no puede ser. Y entonces empecé a sudar, porque cuando uno está tan arropado y no tiene ninguna fiebre, pues uno empieza a sudar. Y cuando empiezo a sudar, digo, ¿qué pasó aquí? ¿Quién fue que vino? Entonces me quité toda la frazada y todo lo que tenía encima y me siento en la cama y comienzo a reírme. Digo, oye, pero ven acá. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Yo no estaba durmiendo, yo estaba despierto. Me levanto y digo, parece que el Señor vino de verdad como le pedí, me quitó esta cuestión. Y digo, si no es verdad, voy a amanecer muerto. Mira lo que voy a hacer. Me voy a bañar con agua fría en medio del frío. Y si estoy mal, olvídate que me va a dar una mojiganga ahí en el baño. Pero si fue verdad que el Señor me sanó, olvídate que voy a estar sano. Agarro una toalla, compadre, y me voy al baño. Eran como las 2:30 de la mañana. Me preparo para darme mi baño. Pongo la toalla y abro el agua fría. Esa agua estaba que parecía hielo. Empecé a cantar. O sea, que uno canta para darse ánimo. Los muchachos que están durmiendo oyen la ducha que abre de repente. Y me meto debajo de esa ducha fría, compadre, a cantar y a vocear para ver si me calentaba. Y con el jabón empecé a enjabonarme y a hacer toda la bulla que podía del mundo. Cuando salí de ahí me sequé. Oiga, qué gozo, qué alegría. Cuando abrí la puerta, ahí estaban todos mirándome llorosos. Tú tienes que haberte vuelto loco, decía uno. Digo, ¿y por qué? ¿Y cómo tú te estás bañando? Entonces le dije, no, el Señor vino ahorita y me arregló la cuestión esta de la cabeza. Yo no tengo nada ya. Amén. Y yo tengo 49 años. Y gracias a Dios todavía no he sufrido de ninguna otra situación. Amén. ¿Es real el Señor Jesús?
Sí. Amén.
¿Cómo usted lo sabe? ¿Notan la diferencia? ¿Conoció Pablo a Jesús? ¿Sí o no?
Sí.
¿Hablaba Pablo con el Señor Jesús? ¿Le advirtió Jesús a Pablo lo que le iba a pasar? maltrataron a Pablo tantas veces, cambió su fe por los maltratos que tenía. Entonces, ¿por qué nosotros, cuando alguien no nos saluda o cuando una persona no nos mira bien, empezamos a protestar y a quejarnos? Si no te tratan bien, dale gloria a Dios. Mientras peor te traten, dale más gloria a Dios. San Mateo capítulo 16, versículo 24. Esta es la parte que a nadie le gusta, pero hay que decirla también. Mateo 16, 24. No he visto los números. Mateo 16, 24. ¿Cómo dice el verso 24? ¿Alguien se anima a leerlo? ¿Cómo dice el versículo 24? Esta serie me acuerda a Argentina. ¿Cómo dice? ¿Tome qué cosa? La cruz, ¿para qué sirve? Para matar. A los que crucificaban, lo crucificaban para que terminaran, ¿cómo? Muriendo. La cruz es un signo de tortura. Si a una gente lo iban a crucificar, ¿podía crucificarse solo él a sí mismo? ¿Tomar el martillo y los clavos y clavarse una mano y luego clavarse la otra y clavarse los pies? Entonces, ¿quién tenía que crucificarlo? Otro. Entonces, la pregunta mía para usted esta noche, esta mañana, si a usted hay que crucificarlo, ¿no tiene que dejar que alguien lo crucifique? Entonces, ¿por qué se queja cada vez que le van a entrar el clavo ese? No, espérate, deje que le entren el clavo ese. ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende lo que quiero decir?
Amén.
Si usted quiere que Jehová triunfe sobre usted, tiene que dejar que lo crucifiquen. Pastor, déjese de cosas, estése tranquilo. Veamos qué dice aquí el apóstol Pablo, capítulo 11, segunda de Corintios, versículo 23. Segunda de Corintios 11, 23. La experiencia de Pablo nos enseña que la parte, que el sufrimiento es parte de la experiencia cristiana. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice el verso 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. ¿Y qué dice ahora? En trabajos más abundante, en azotes, como dice, sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Y qué sigue diciendo él? 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Alabado es el nombre de Dios. Y él dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Quién es el que está hablando? Pablo. ¿Y quién es Pablo? El tremendo teólogo. La gente se deleita hablando de la teología de Pablo, pero no quieren hablar de la experiencia de Pablo. ¿Es así o no es así?
Sí.
Es bueno hablar de las palabras y los conceptos, pero es bueno aterrizar también. Jesús no nos llamó solamente a vivir una vida de éxito y victoria, nos llamó también a sufrir. ¿Es así o no es así?
Sí.
El sufrimiento, el dolor es parte del asunto, es parte del equipaje. Todo el que rehúye el dolor y el sufrimiento rehúye la disciplina. ¿Recuerdan a José? ¿Recuerdan a José? ¿Era parte del equipaje del sufrimiento? ¿A dónde lo llevó el Señor? Al lado del trono del faraón. Mi pregunta este día, la gran pregunta este día, ¿le gustaría a usted entrar en esa disciplina de Dios?
Amén.
De manera tal que su yo sea hecho pedazos para que la nueva simiente pueda crecer y engrandecerse.
Amén.
¿Le gustaría tomar esa decisión esta mañana?
Amén.
Duele.
Amén.
Duele. No crea usted que esto es color de rosa. Capítulo 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? ¿Cuál es el tercer cielo? Cuando usted toma la decisión de caminar con el Señor, usted vive experiencias que los seres humanos o no la aceptan o no la creen. ¿A dónde dice Pablo que fue arrebatado? ¿Cuál será el tercer cielo? A los niños le decimos que el primer cielo donde vuelan las aves, que el segundo cielo donde están los astros y los planetas, y el tercer cielo es donde está Dios. ¿Dónde dice Pablo que fue arrebatado? ¿A dónde está Dios? ¿Y qué pasó cuando fue arrebatado a ese lugar? Mire lo que dice su Biblia. Dice el apóstol Pablo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Lo interesante de la escuela de Cristo es que en la medida en que uno sufre, en esa misma medida uno crece. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y cuando el dolor es parte de la disciplina del Señor, no el resultado de tus errores, entonces Dios comienza a glorificarse en ti. Entonces empieza a parecerte más a Jesús y menos a los hombres. Entonces la gente empieza a percibir que hay un aroma, hay una fragancia en tu vida que no es de la tierra. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Estaba para morir. Le quedaba poco tiempo de vida. Y doy gloria a Dios por las frases finales de mi mamá. Andrés, te doy gracias por mantenerte firme en esa creencia. Porque si tú no hubieras sido firme, yo jamás me hubiera podido salvar. Mi mamá hizo la vida bien difícil. Problemas y dificultades por ser cristiano. Pero la firmeza en la fe hizo posible que ella aceptara a Cristo Jesús. 17 años y 6 meses de dificultades. Pero al final de la jornada, por la gracia de Dios, ella aceptó al Señor como su Salvador. El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo y vio y oyó cosas que no podían referirse. Y aún así su modesta declaración es, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Podían ángeles del cielo registrar las victorias de Pablo mientras proseguía la buena carrera de la fe. Podía el cielo regocijarse en su resuelto andar ascendente, mientras él, teniendo el galardón a la vista, consideraba todas las otras cosas como basura. Cuando usted camina de cerca con el Señor, cuando la vida suya se convierte en un poder del cielo, cuando la vida suya es depósito del Espíritu Santo, cuando los ángeles de Dios le acompañan, lo último lo que usted piensa es en gloriarse. Usted sabe que quien recibe la gloria es el Señor. Y usted sabe que el poder que le acompaña es el poder del Señor. Usted no puede atribuirse gloria que pertenecen a Dios. ¿Se entiende, por favor? Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, la vida suya y todo lo que usted hace se convierte en un poder. Y eso usted lo ve en la vida de los demás, que se traduce en vidas santas y vidas fieles. Los ángeles se regocijaban al contar sus triunfos, pero Pablo no se jactaba de sus victorias. La actitud de ese apóstol es la que debe asumir cada discípulo de Cristo que anhele progresar en la lucha por la corona inmortal. Amén. Y mire qué cosa interesante. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo expresó una frase que a mí me llena de gozo. Es uno de los versículos que más me gusta predicar y más me gusta presentar. Dice Romanos 1:1, con esto vamos a terminar. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Siervo de Jesucristo, un esclavo, llamado a ser apóstol, o apóstol por llamamiento divino. Dios me llamó a esto. Pero dice apartado para el Evangelio. Apartado, aforizo, de donde viene la palabra fariseo. Aforizo, de donde viene la palabra horizonte. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, antes yo vivía allá afuera. Ahora yo vivo en un círculo donde vive Cristo. La palabra horizonte, ¿saben lo que es el horizonte? Si nos vamos al mar y nos montamos en un barco y nos vamos a alta mar y ya no vemos tierra, allá al final donde se ve que el cielo y la tierra, el cielo y el mar se unen, ¿cómo se llama eso? Horizonte. Y si usted se fija y mira alrededor, es como un círculo completito, un círculo perfecto, ¿sí o no? Pues ese círculo, Pablo le llama horizonte. Estoy apartado. Estoy ahora fuera de mi mundo. Estoy ahora en el mundo de Cristo, en la presencia de Cristo. Estoy ahora en comunión con Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Se entiende la idea? Cuando uno vive en ese mundo de Cristo, en ese evangelio de Cristo, cuando uno está apartado para el evangelio de Cristo, recuerde que no predicamos un evangelio, predicamos a Cristo. El evangelio es Cristo. Vivir el evangelio es vivir en Cristo, es vivir con Cristo, es vivir para Cristo. Cuando Cristo es nuestro compañero, nuestro amigo, cuando Cristo es nuestro todo, entonces la gente se da cuenta que aunque estamos en esta tierra, vivimos en otro mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La gente al contemplarnos, al tratarnos, al relacionarse con nosotros, se dan cuenta que nuestras palabras no son comunes ni corrientes, que nuestra vida no es normal, que es anormal, porque ya no es de este mundo. ¿Es así o no es así?
Amén.
Y eso es lo que hace que la gente sea tocada, que la gente sea convertida y convencida, y que la gente cambie su parecer de la vida al tratarse con usted, que ya no vive en este mundo, sino que vive con los pies en la tierra y con la mente en el cielo. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Creo que el tiempo se le acabó al pastor. Segunda de Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Terminemos con esas palabras finales de Pablo. Y entonces, al vivir así los triunfos de Jehová, mire qué cosa linda. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, ¿qué dice Pablo? Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, ¿qué dice él? Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué cosa dice? Para ganar a Cristo. Hay una cita de la sierva de Dios que traje y que quiero presentarle a ustedes con la ayuda de Dios cuando les hable acerca de San Juan. El apóstol Pablo, y aquí termino, ya vi un cero por ahí detrás. El apóstol Pablo vivió una vida práctica, vivió una vida sencilla, vivió una vida que usted también puede vivir. Lo que el Señor hizo con Pablo lo puede hacer con nosotros. Claro, la experiencia de Pablo como fariseo nosotros no la tenemos, pero el mismo Dios, el mismo Jesús con quien Pablo se trató es el mismo personaje con quien nosotros nos tratamos. ¿Es así o no es así?
Sí.
Y entonces la gente notará que hemos estado en la presencia de Pablo. Hay un libro que tengo de Sanders, y él dice, hay una cita en ese libro, habla acerca del liderazgo, el liderazgo cristiano, y dice que cuando la gente veía a Pablo de lejos, era un tipo bien feo, era, dice, bajito, patizambo, calvo, las cejas se unían aquí, narizón, y describe, pero bien feo, pero dice, lo curioso, dice este autor, es que cuando se acercaba a la gente y la gente lo trataba, entonces veía su rostro que resplandecía como si fuera un ángel. Mire qué interesante, feo, pero ahora un tipo impresionante, resultado de la comunión con Dios. Mi pregunta en este momento es, ¿le gustaría a usted vivir esa experiencia? Que los dolores y los sufrimientos y las dificultades no lo muevan de su fe del Señor Jesús. ¿Le gustaría esa experiencia real y práctica con Dios, donde su fe en Él no esté basada en cosas que le contaron, sino en la palabra de Dios y en su experiencia real con Él? ¿Le gustaría esa experiencia? ¿A cuánto le gustaría esa experiencia? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por el testimonio del apóstol Pablo, que nos hace ver en práctica, Señor, en la vida real, que hombres de carne y hueso y mujeres de carne y hueso, como nosotros todos, pueden vivir una vida de relación íntima y estrecha con el Señor Jesús. Eso es lo que queremos, Señor. Que cada día de nuestra vida estemos más cerca de usted. Que cada día de nuestra existencia seamos más llenos del Espíritu. Y que las personas que nos conozcan, las personas que nos traten, puedan decir, verdaderamente este hombre o esta mujer están llenos del Espíritu de Dios. En su mano santa, en su mano bendita nos entregamos, Señor.